UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola a todos, estamos de nuevo con nuestro programa de diálogo de ciencia y salud del Vicerrectorado de Planificación y Responsabilidad Social. En este caso, pues contamos con profesionales de la cardiología y de la ginecología que están trabajando con nosotros en el Hospital General Universitario Dr. Balmes de Alicante y además profesores de nuestra universidad. Y, por supuesto, con nuestra estudiante, en este caso con Lucía Bordés, que va a estar estudiante de sexto curso del grado de Medicina y que va a estar con nosotros, va a estar en este caso conmigo, dirigiendo el programa. ¿Sobre qué vamos a tratar? Vamos a tratar sobre un aspecto que mujer y enfermedad cardiovascular. ¿Y eso por qué? Ya lo vamos a descubrir en este programa, por eso estamos aquí. Y para ello, ¿con quién contamos? Primero contamos, voy a presentar a Vicente Arrarte, que es cardiólogo, es profesor de nuestra universidad, responsable de la asignatura de cardiología de la UMH, trabaja en el Hospital General Universitario Dr. Balmes, muy conocido, muy apreciado, muy querido por parte de los estudiantes y de los pacientes, cada uno en sus ambientes. Y también contamos con Miriam Sandini, es una cardiólogo también del Servicio de Cardiología del Hospital General Universitario Dr. Balmes de Alicante y que, con los dos con experiencia en el campo de las enfermedades cardiovasculares y la mujer. Ya nos iremos descubriendo sus conocimientos en este campo. Y también, como no, con la también profesora María Amparo, que es profesora colaboradora también del área de ginecología y obstetricia y que es ginecóloga en el Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital General Universitario Dr. Balmes. Ya sabemos quién está con nosotros en la mesa y antes que nada vamos a empezar las preguntas. La vamos a ir alternando entre mi caso y con Lucía. Y empezamos. Primero, Vicente, ¿es importante la aparición de las enfermedades cardiovasculares en la mujer o están más protegidas por la condición de su mujer o están más susceptibles de tener enfermedades cardiovasculares por el ser mujer?
Sí, te comento. Ante todo, muchas gracias por la invitación y la verdad es que es un placer estar en esta sesión. Comentar. Lo primero que viene a la mente es que parece que la mujer tenga menos riesgo de tener eventos cardiovasculares. Y esto no es del todo cierto. De hecho, se podría decir que en edades tempranas sí que es cierto que puede haber una protección hormonal antes de la menopausia que pueda, retrasar el inicio de la enfermedad cardiovascular. Pero a posteriori, sin embargo, la enfermedad cardiovascular es una de las causas más importantes de mortalidad en la mujer. De hecho, si miramos los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, nos comenta que en julio del 2025 la enfermedad cardiovascular ha sido derrotada por primera vez por los tumores en términos generales, pero sigue siendo la primera causa de mortalidad en los hombres en los infartos y en las mujeres, con diferencia, las enfermedades cerebrovasculares y la demencia son la primera causa de mortalidad. Por tanto, no podemos quitarle importancia y podemos pensar que por la condición de mujer tenemos que prestar menos importancia a la prevención, sino que tenemos que plantearnos que la prevención es enormemente importante tanto hombres, pero también para mujeres.
Muy bien.
Miriam, muchas veces se comenta que el riesgo que tiene una mujer de padecer un infarto de miocardio está disminuido con respecto a los hombres. De hecho, en los programas de rehabilitación cardíaca, entre un 70 y 80% de los pacientes son hombres. ¿Dirías que es cierta esta afirmación a pesar de lo que comenta Vicente?
Pues sí, y precisamente en el hilo de lo que ha comentado él, ¿no? La percepción y la idea general que tenemos es que las mujeres están protegidas de presentar eventos cardiovasculares y esto no solo no es así, sino que en ciertas etapas de la vida las mujeres tienen más riesgo que los hombres. Puede ser que tengan menos riesgo de presentar infartos cuando son jóvenes, pero una vez que aparece la menopausia y sobre todo cuando ya lleva con la menopausia 7, 8 o 9 años, pues el riesgo de las mujeres de presentar un evento coronario o cerebrovascular supera el de los hombres. Entonces, la percepción, la mala percepción que hay en la población general, pero no solo en la población general, sino también en los profesionales sanitarios, de que la mujer pues tiene menos eventos y además cuando los tiene son menos graves, hace que sean derivadas con menos frecuencia a programas de rehabilitación cardíaca o programas que han demostrado que la intervención en términos de prevención de eventos futuros pues tiene beneficios tanto en hombres como mujeres de la misma cuantía. Entonces, sí es cierto que la mayoría de los pacientes que me encuentro en la unidad de rehabilitación cardíaca son varones. Y es por varias causas. Una, y la fundamental, es porque se les deriva menos a las mujeres, y luego hay otra causa que atañe un poco a la cultura, ¿no?, que tenemos en España, y es que las mujeres normalmente son las cuidadoras principales de la familia y se encargan de, pues, o bien del cuidado de los hijos cuando estos son pequeños o del cuidado de las personas mayores cuando se tienen que hacer cargo, ¿no?, de los padres y suegros, y eso hace que ellas nunca tengan tiempo para nada. No tienen tiempo para venir a las consultas, no tienen tiempo para venir aquí a hacer gimnasia con vosotros una hora, uy, me cuesta mucho organizarme, tengo que dejar la comida hecha, recoger a los nietos, tengo que estar pendiente, disponible para mis hijos. Entonces son muchas las causas, ¿no? Es una causa es que son menos derivadas por la mala percepción que hay o por la percepción equivocada de que en ellas es menos importante la enfermedad cardiovascular, y otras son ellas mismas, nosotras mismas, ¿no?, las que decidimos no acudir.
Muy bien. Yo voy a hacer un inciso en esta parte. Es que estamos hablando de enfermedades cardiovasculares, es decir, que no solamente vamos a hablar del corazón, sino de todo el tema vascular, es decir, que también es que lo que acabo de comentar, sino que muchas veces se nos olvida las enfermedades cerebrovasculares, los ictus, o es un dato más cardiovascular que ya se ha nombrado y que lo seguiremos viendo a continuación. Amparo, ahora yo quisiera, vamos, las mujeres... generalmente dice que tiene menor riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares cuando en el momento en el cual no son menopáusicas, pero sí que hay otros factores que pueden tener esas mujeres que muchas veces son desconocidos como factores de riesgo cardiovascular. Sí. ¿Qué nos podías contar al respecto?
Mira, tenemos factores específicos en la mujer derivados, por ejemplo, de las complicaciones del embarazo y del parto, como los estados hipertensivos del embarazo, preeclampsia, hipertensión gestacional, parto pretérmino, diabetes gestacional. Todo ello provoca un daño endotelial que tiene repercusiones a largo plazo, que en este momento, que en el momento posterior al parto, si se solucionan, pues no, posteriormente no se tienen en cuenta. Y luego también tenemos entidades de la mujer fuera de su periodo fértil, dentro de su periodo fértil, como la endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico y la menopausia precoz, ese déficit de estrógenos que resta el efecto protector que tiene a nivel cardiovascular. Y la endometriosis, porque es una enfermedad crónica, inflamatoria, y durante todo el proceso, durante todo el periodo fértil de la mujer, va a estar acompañándola con el daño posterior que va a hacer a nivel vascular, de esa inflamación crónica, tanto local como sistémica. Y el síndrome de ovario poliquístico, pues es una entidad que cuenta con una alteración hormonal que produce un exceso de andrógenos, un hiperandrogenismo, una anovulación crónica y un exceso crónico de estrógenos, que pues a la larga tampoco es beneficioso, y además pues la resistencia a la insulina. Esos son más o menos los factores de riesgo específicos de la mujer a nivel cardiovascular.
Me parece muy interesante, porque es un aspecto que probablemente no lo tenemos muy en cuenta cuando estamos atendiendo a mujeres en la edad fértil, que pueden también determinadas condiciones favorecer el riesgo cardiovascular.
Y Miriam, los programas de rehabilitación cardíaca son de gran utilidad tras un síndrome coronario agudo, tanto en hombres como en mujeres. Has comentado que las mujeres acuden mucho menos a los programas y has empezado a comentar qué barreras o motivos existen para esa menor presencia de las mujeres.
Pues lo he comentado ya antes, ¿no? Primero, que son menos derivadas que los varones, no se les ofrece igual. No sucede así, por ejemplo, en nuestro centro, que estamos muy concienciados y que no hacemos distinción ni en sexo ni en edad tampoco, ¿eh? Nosotros seguimos mandando rehabilitación cardíaca a los pacientes por encima de 80 años y en hospitales no muy lejanos, incluso de esta provincia, de esta comunidad, tienen esa barrera, ¿no? Nosotros las mandamos igual, pero sí que es verdad que con frecuencia y fuera de nuestro ámbito son derivadas con menos frecuencia. Esa es la primera causa. La segunda causa es la propia mujer, que decide que no va porque no le viene bien a su vida, a la organización de su vida, de cuidadora o lo que sea. Y luego, aspectos también psicológicos, ¿no?, que hacen que la mujer pues no quiera buscar ayuda de esa forma, o que piense, no sé si es psicológicos o también educacionales, ¿no? Que todo el mundo tiene muy claro que una dieta sana es ideal para prevenir los eventos futuros, y no sé si todo el mundo tiene claro que el ejercicio físico también es importante, ¿no? Entonces, un poco las tres cosas. Se les derivan menos, ellas rechazan más venir por cómo tienen organizada su vida, y luego un aspecto educacional, que aquí pues tendríamos que hacer promoción de la salud y decir qué cosas son importantes para evitar eventos. Primero, para evitar un evento cuando nunca lo has tenido, en prevención primaria, y después, cuando lo has tenido, en prevención secundaria, qué cosas habría que hacer sí o sí.
A veces también hay la fragilidad, ¿no?, en la mujer, como son pacientes muchas veces más ancianas, cuando tienen este evento cardiovascular, a veces esa fragilidad nos limita el incluirlas, ¿no? Es una de las cosas que pueden ocurrir. Pero yo creo que es muy importante reflejar que las mujeres hay veces que pierden esa atención sobre sí mismas, de decir, tengo que cuidarme porque como tengo
que cuidar,
¿no?, como
a otros,
decías, ¿no?
¿No? Tengo que cuidar a otros y yo soy la última, ¿no? Uh-huh. Eso es
muy habitual.
Eso las madres lo sabemos. Aquí las madres de la mesa hemos venido comentando eso. Los padres también, pero menos. Pero las madres lo sabemos. Y luego, tengo que decir también que no todos los servicios de rehabilitación cardíaca tienen programas adaptados o flexibles, ¿no? Nuestros sí. Quiere decirse que se ofrece la rehabilitación cardíaca, y si la paciente es muy mayor o no puede hacer ejercicio o está recién operada de una prótesis de rodilla, sea hombre o mujer, pues se le ofrecen las partes de rehabilitación cardíaca que puede hacer, las charlas educacionales y el seguimiento estrecho que realiza nuestra enfermera y nuestra fisioterapeuta en consulta, así como las visitas de los cardiólogos. Y no se les sube a la cinta a hacer ejercicio ni a una bicicleta, porque no pueden, ¿no?, por sus condiciones. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que podemos adaptarlo y que podemos adaptarlo casi, bueno, no a la carta, pero sí en distintos perfiles de pacientes, para intentar que no se nos quede ningún paciente sin hacer rehabilitación.
Bueno, estamos hablando de rehabilitación cardíaca. Y bueno, y ¿nos puedes explicar con más detalle qué es eso de la rehabilitación cardíaca? Para que los ciudadanos sepan en qué consiste, a quién se le ofrece y qué consiste.
La verdad que la rehabilitación...
Es algo reciente.
Bueno, no tan reciente. Ah. Nosotros en el hospital, desde el año 2007, que la montó Vicente, y, o sea, no tan reciente,
vale.
En nuestro hospital 20 años. Pero, a ver, la rehabilitación cardíaca es verdad que puede conducir a error en la nomenclatura, ¿no? La palabra rehabilitación, muchas veces cuando a los pacientes lo decimos, dicen, no, yo estoy fenomenal, no me necesito rehabilitar, ¿no? Igual habría que buscar un sinónimo. Pero lo que consiste es en un programa formativo multidisciplinar donde nosotros tenemos la suerte de contar con una enfermera a tiempo completo y una fisioterapeuta, no a tiempo completo, pero casi, del hospital, que lo que hacen básicamente es, o el objetivo, lo que se persigue en este programa, que es un programa que aunque se extienda durante un año, intensivo, es en 8 semanas, lo que se pretende en estas 8 semanas es darle la vuelta a la vida del paciente cuando no tiene hábitos de vida cardiosaludable, ¿no? Es explicarles qué dieta tiene que tomar y qué tiene que realizar y por qué se tiene que tomar la medicación que nosotros prescribimos al alta después de un síndrome coronario agudo, que no es poca y no está exenta de eventos adversos o de efectos secundarios, y le decimos y le insistimos por qué, y a veces en el alta no hay tiempo para explicar esto. Y esto se hace muy bien en el programa de rehabilitación cardíaca. Se le dice por qué tiene que tomar cada fármaco y qué puede esperar de beneficio y de perjuicio, cuándo hay que reducirlo, cuándo hay que retirarlo. Se le explica un poco en qué consiste su enfermedad, porque muchos pacientes te dicen, soy joven, hago deporte y hago dieta, ¿por qué me ha pasado esto? ¿No? Se les explica un poco pues que es una enfermedad multifactorial, que no solo tiene una causa y que hasta cierto punto, en mucha proporción es evitable, pero en otras no, los factores genéticos son los que son. Y también se les dan charlas de apoyo psicológico, de educación sexual, porque muchos efectos secundarios de nuestras medicaciones producen sobre todo impotencia en el varón, ¿no? Y se les explica y cómo combatirlo. Y luego, sobre todo, esas charlas, que en concreto son 8 o 9, dependiendo del ciclo, y también contamos con un paciente experto que viene y les explica cómo le ha ayudado este programa, son la base fundamental, pero incluyen, pues como ya he dicho, la evaluación personalizada de la enfermera y la fisioterapeuta y las visitas con el cardiólogo, que son fundamentalmente 2. Una que se hace a los 3 meses, más o menos, cuando ha acabado el programa de rehabilitación cardíaca, y otra al año. Y se persigue controlar sobre todo los factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, tabaco. Le damos apoyo para evitar, para que intenten no volver a caer en el hábito tabáquico si es que fumaban, y control del colesterol. Se les hace que pierdan peso, se les promociona el ejercicio físico, se les dice qué tipo de ejercicio tienen que hacer, no solo aeróbico, sino aeróbico de fuerza, y se les enseña cómo hacerlo. Entonces se les dan unas bases para que si luego las siguen y las aplican en el futuro, pues está más que demostrado que tienen un beneficio a la hora de prevenir el riesgo los nuevos eventos cardiovasculares. El programa de rehabilitación cardíaca es todo eso. Uh-huh. Eso se hace en el hospital y, como digo, se hace desde el 2007 y, bueno, funciona fenomenal. Los pacientes que se adhieren al programa y lo hacen bien, vemos en las consultas, que luego los vemos Vicente y yo de forma seriada al año, cada año, así periódicamente durante un tiempo prudencial, vemos que los pacientes mantienen los hábitos, tienen los factores de riesgo muy bien controlados, han perdido peso, no lo han recuperado. Si tienen conciencia de la enfermedad, esto es el primer paso para evitar que se vuelva a repetir el evento.
Pero charlas como esta pues nos abre un poquito la mente de que hay cosas que podemos mejorar, porque es verdad que tenemos casi 20 años ya el programa de rehabilitación cardíaca, pero también es verdad que en las historias clínicas en la mujer, pues todo lo que comentaba antes Amparo,
no se recoge.
Es decir, cuando tuvo el embarazo y si pasó algún problema en el embarazo, realmente no consta.
No consta.
¿Qué ocurre? Que si no tenemos en cuenta si tiene un síndrome de ovario poliquístico, que a lo mejor es que ni lo planteamos, y que no tenga ninguna relación con... No sabemos si realmente tiene un riesgo añadido esta mujer que podamos haber intentado controlar antes o poder controlar a partir de la rehabilitación cardíaca. Entonces, yo creo que desde la rehabilitación cardíaca a lo mejor es tarde, pero en la prevención primaria a lo mejor es el momento de plantearnos que eso tenemos que darle una vuelta, ¿no?, a la mujer, en el control de la mujer.
Hay que hacer una valoración, yo creo, personalizada. No se pueden recoger los mismos factores de riesgo que en el varón. Creo que desde ya tenemos que hacer diferencias, y si es una mujer, pues hay que preguntarle si ha tenido endometriosis o ovario poliquístico y los embarazos cómo han sido, si han cursado con normalidad, si tuvo preeclampsia o diabetes gestacional, porque se ha visto que tanto la preeclampsia como la diabetes gestacional no solo aumentan el riesgo de ser hipertensas y diabéticas en el futuro, sino que además, aunque no lo sean, ya son un factor añadido. Eso habría que recogerlo, como bien ha dicho Vicente.
Sí, yo creo que habría que, probablemente en la atención primaria, el refuerzo, que tengan conciencia de que también hay que tener, que también son factores de riesgo, en este caso de la mujer, pero por eso hay que preguntarle, no solamente si fuma, si bebe, si fuma y se hace ejercicio y cómo está el colesterol, sino estos factores de riesgo. Ah, muchísimas gracias, muy interesante, muy relevante. Bueno, Amparo, ahora seguimos contigo, es decir, como ginecóloga, ves muchas mujeres durante el embarazo y en el posparto. Y comentabais antes que hay ciertas enfermedades previas de la mujer que estamos trabajando ahora mismo, y para evitar que lleguen para tener que llegar a estos programas de rehabilitación cardíaca para haber sufrido un evento, es decir, ¿cómo se podría coordinar esto en una continuidad asistencial con primaria para la prevención de, pues, estamos hablando, es la misma, pero futuros de enfermedades cardiovasculares? ¿Cómo lo piensas tú que deberíamos abordar para en la prevención dentro de las enfermedades cardiovasculares en las mujeres en la edad fértil?
pues ahí nos encontramos en un vacío de atención, porque las mujeres, una vez les damos el alta ya, si han tenido una preeclampsia, una diabetes, tienen el control inicial, que lo hace la matrona, a lo mejor en las diabéticas un test de sobrecarga oral a la glucosa, si este sale normal, pues ya el seguimiento se acaba ahí, igual que las hipertensas, las hipertensiones gestacionales o las preeclampsias leves, pues lo mismo, el médico de cabecera que te controla la tensión, y una vez que está controlada ya ese seguimiento se detiene ahí. Las únicas, las preeclampsias graves o el síndrome de Hell, sí que a veces ya son seguidas en la unidad, en consultas hospitalarias por nefrología, por ese riesgo, como ha habido un daño multiorgánico, pues puede tener el resultado a largo plazo, se puede acortar un poco en esos eventos cardiovasculares y a nivel metabólico, y son atendidas antes y con un seguimiento posterior, que no es el caso con el resto de las pacientes. Normalmente no las seguimos, ni nosotros ni primaria. Y luego también las enfermedades ginecológicas como la endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico y la menopausia precoz, nosotros nos llegan para el tratamiento. Sí. De esas mujeres, la mitad no desean tratamiento. Primero las del ovario poliquístico, síndrome de ovario poliquístico y menopausia precoz, que se les ofrece tratamiento hormonal. Ahí todavía queda una especie de hormonofobia, sí, que no desean ser tratadas. Y luego también a esas pacientes el médico de atención primaria no les hace un seguimiento, no se toma la tensión de forma periódica, no se realizan analíticas pues para ver el perfil glucémico y lipídico, y deberíamos hacerlo por lo menos una vez al año. Y en principio creo que queda un poco al descubierto estas pacientes, y también la falta de información que tienen, porque ellas conocen, pueden llegar a conocer el riesgo que tiene a lo mejor una menopausia precoz sobre su hueso, un síndrome de ovario poliquístico, su anovulación crónica y su dificultad para quedarse embarazada, igual que la endometriosis, pero no son conscientes del riesgo cardiovascular a largo plazo que pueden tener.
¿Y os derivan muchos pacientes, muchas pacientes por el tema hormonal para plantear terapia hormonal sustitutiva? ¿O realmente es pacientes que lo llevéis por otros motivos y que vosotros...?
Sí que suelen derivar, por ejemplo, con sintomatología climatérica. Vale. Uh-huh. Sí que nos suelen llegar pero por que lo solicitan las pacientes, no de uh-huh. entrada. Y menopausias precoces tampoco son tan frecuentes, pero también nos llegan. Y luego la endometriosis, que es una entidad un poco que hasta ahora ha sido un poco difícil de diagnosticar, y desde que empieza la sintomatología pueden pasar hasta 10 años de que esa mujer se diagnostique. Entonces, si empiezas a tratar a esa mujer antes, pues menos dolor, menos inflamación, pues puede mejorar y disminuir ese estrés oxidativo a largo plazo.
Sí, es una reflexión, como dice Amparo, diciendo que es algo que no es una cosa, que puede que no sea una cosa muy grave, pero de punto de vista en ese momento, pero sí que hay cuadros que son muy serios para la mujer, entonces sí que consulta, pero los que no son tan serios, pero bueno, hay que tener en cuenta y hay que porque todo esto le va a beneficiar no solamente para el ovario poliquístico, sino para su salud más allá de la esfera ginecológica a nivel cardiovascular.
Y Vicente, como estamos oyendo durante el programa, la prevención en la mujer necesitaría mejorarse y tenerse más en cuenta para reducir su riesgo cardiovascular. Recientemente, además, habéis realizado desde la UMH un estudio sobre la importancia de la menopausia precoz o prematura en el desarrollo de hipertensión arterial y diabetes. Cuéntanos un poco en qué ha consistido y qué hallazgos habéis encontrado.
Pues mira, esto es un estudio que nos basamos en una laguna que tiene la Guía Europea de Prevención, que nos hablaba en 2019 de que la menopausia precoz o la menopausia prematura pudiera tener relación con la aparición de hipertensión arterial o la aparición de diabetes. esto que parece bastante lógico, decir, pues puede ser que sí, realmente no hay una evidencia clara de que sea motivado de forma directa o de forma indirecta por los factores de riesgo que tiene una mujer que tiene esa menopausia precoz o prematura. Entonces, lo que nosotros hicimos, el grupo Green Cava, es un grupo aquí de la Universidad Miguel Hernández y que tiene como directora José Antonio Quesada, y aparte pues tiene a compañeros como Vicente Bertomeu, Alberto Cordero, Juan Miguel Ruiz Nodar, Francisco José Sánchez Ferrer, Cristina Soriano, Diego Cazorla, José María López Ayala y yo también participo en este grupo Green Cava. Pues lo que hicimos fue buscar una base de datos grande en la que pudiéramos tener respuesta a esta pregunta de investigación, y nos basamos en pedir una ayuda para de apoyo, que sería de grupos de I+D+I, de emergentes que no han tenido acceso a financiación en convocatorias de proyectos de plan estatal previo. Esto nos lo concedieron, y con esta colaboración pues lo que hicimos fue buscar en una base de datos como era la UK Biobank, que es una base de datos a nivel de Reino Unido que tiene un número muy grande de pacientes, y ahí seleccionamos a estas mujeres que habían tenido o bien una menopausia precoz entre 40 y 45 años o una menopausia prematura por debajo de los 40 años. Y lo que se hizo fue seguir la evolución en esos años desde que habíamos reclutado esos pacientes y cómo fueron posteriormente, y ver el desarrollo de hipertensión arterial o el desarrollo de diabetes. En los dos casos, estas mujeres tenían mayor incidencia de hipertensión y mayor incidencia de diabetes. Sin embargo, cuando hicimos el estudio multivariante para ver si realmente había una causa directa de la menopausia precoz o prematura, sí que es cierto que eso parece que genera una hipertensión arterial mayor, es decir, que una mujer que tiene una menopausia precoz o prematura tiene más hipertensión arterial de forma directa, pero esto no sale con la diabetes. Es decir, la diabetes al final, cuando haces el multivariante, te das cuenta que hay otros factores de riesgo que probablemente sean pues el sobrepeso, el desarrollo propio de la hipertensión arterial u otros factores que a lo mejor sí que condicionan que estas mujeres desarrollen también diabetes en mayor número, pero probablemente por esos factores de confusión o factores asociados. Esto lo hemos publicado, hay publicaciones tanto en congresos como en revistas de impacto. Por ejemplo, la de diabetes está próxima a ser publicada en la revista Menopausia. Y vamos, en principio creo que ayuda mucho en la investigación y ayuda a darle luz a estas dificultades en el afrontamiento de estos problemas de la mujer.
Muy bien. Yo quisiera lanzar aquí para los tres hemos hablado de la importancia. ¿Cómo sería la relación, Amparo, la relación que propones que tenemos que hacer para mejorar, digamos, la prevención en las mujeres? En las enfermedades, en prevención cardiovascular en las mujeres. Es decir, tenemos que trabajar con la atención primaria, deberíamos hacer sesiones con ellos, deberíamos reunirnos en congresos de atención primaria, porque son los que manejan los factores de riesgo cardiovasculares. Los factores son ellos los que están viendo esos antes de que venga el evento. ¿Cómo lo verías tú? ¿O qué propones?
Pues sería interesante iniciar un plan estratégico en el que intervinieran muchos profesionales, no solo los médicos de atención primaria, sino a nivel de enfermería, los controles de la mujer, para no saturar, pero bueno, una vez al año un control analítico, un índice de masa corporal, una medida de la cintura, del perímetro de cintura para mujeres con el síndrome de ovario poliquístico, para tomas de tensión, también programas para enseñar a estas pacientes o informar a estas pacientes, a la mujer en sí, todos los riesgos cardiovasculares a nivel de estas enfermedades, que ellas conozcan su propio riesgo y también que se hagan un poco responsables de su entidad, de su enfermedad y pues darles herramientas a nivel pues de dietas, de ejercicios y control sobre todo de eso, tensión y
Pero, ¿y esto ahora mismo lo estáis haciendo? ¿Cómo es? ¿Se está llegando a no, los centros de salud?
No llega primero por eso, por la desinformación de la propia paciente, de las consecuencias de su enfermedad, de la desinformación de los ginecólogos, de estos factores de riesgo asociados a estas enfermedades y, por último, por los médicos de atención primaria.
Y pregunto, en los congresos de atención primaria, ¿se trata ese tema? ¿Se tratan, sabéis?
No sabemos. No, en los de cardio sí sabemos.
Sí, en el congreso.
En cardiología sí.
Se trata este aspecto. Este aspecto
hay mucha concienciación. De hecho, la semana que viene hay una charla en Madrid, en la Casa del Corazón, que es, bueno, que está adscrita a la Sociedad Española de Cardiología, que es de salud cardiovascular en la mujer, donde se abordan siempre estos temas, se hace una vez al año. Ese congreso en concreto, específico, que es del grupo de la mujer, pero además en cada congreso nuestro que vamos de prevención o en el propio nacional, siempre hay mesas destinadas a este tipo de patología.
Seguro que los médicos de familia también hacen algo parecido. Lo que pasa es que creo que aquí la solución realmente no pasa porque cada uno de los especialistas vean claro la continuidad que debería hacerse por otro especialista, por ejemplo, ginecología, pues en primaria debería, nosotros cardiólogos, en primaria debería, lo ideal sería poder unir todas estas especialidades y darle, pues como decíamos, un plan en el que digamos, mira, desde ginecología cuando tengan estas enfermedades, el médico de familia tiene que valorar este riesgo y los cardiólogos, estos pacientes, tenemos que tener un esquema preventivo, un esquema de información cuando van a tener un evento, estamos calculando su riesgo, que esté mejor valorado como mujer y no simplemente como factor de riesgo general, ¿no? Que muchas veces parece que los metemos a todos en el mismo saco y aquí a la mujer hay que sacarla de ese saco, por lo menos para investigar esos factores que son propios de ella, ¿no? A lo mejor eso sería más un trabajo en equipo y más coordinado que simplemente delegar la atención en otro, ¿no?
Bueno, esto lo dejo para el siguiente programa de radio. Invitaremos a los médicos de atención primaria y discutimos y a ver cómo podemos para mejorar, es decir, no discutir, sino para ofertar pues una mejor atención a las mujeres. Vicente, lo acabas de comentar, pero más o menos, pero con más detalle, es decir, ¿cómo valorarías el riesgo en las mujeres en la prevención primaria para afrontar la prevención según su nivel de riesgo estimado? Está muy bien metido en el hombre. En el hombre, si fuma, bebe y tal, se le pregunta a todo el mundo, se sabe más o menos el riesgo, pero a las mujeres parece que no.
Se le pregunta lo mismo, eso también, pero no nada más.
Sí, a ver, es correcto. A ver, el riesgo tiene que ser para hombres y mujeres inicial, el básico, el global, es el mismo. Es decir, hay que preguntar la tensión, hay que preguntar el colesterol, en este caso el no HDL, hay que preguntar si fumas o no fumas. Todo esto es lo que llamamos el Score 2, que es una valoración de riesgo global, en la que estamos viendo el hombre y la mujer, que evidentemente está separado el riesgo por edades y por mujer-hombre, porque la mujer, efectivamente, años atrás, es decir, con la misma edad, tiene menos riesgo que el hombre y cuando van subiendo los años, pues se va igualando, ¿vale? Ese riesgo global lo tenemos en los dos, en los hombres y en las mujeres. Ahora bien, el problema está que hay una serie de lo que llamamos factores de modificación que lo que hacen es aumentar el riesgo que tienen en estas escalas. Y aquí pueden haber cosas que son conjuntas del hombre y de la mujer, como pueden ser la apnea del sueño, como puede ser, pues, yo que sé, enfermedades del tejido conectivo, que pueden aumentar el riesgo, la artritis reumatoide.
La depresión, ¿no?
Exacto. Todas estas cosas, efectivamente, los factores psicosociales, es decir, todo esto puede aumentar el riesgo, pero hay factores propios de la mujer que hemos ido comentando a lo largo de toda esta sesión, ¿no? La menopausia, el hecho de tener el ovario poliquístico, y todo esto hay que contemplarlo, porque si no a la mujer, pues a lo mejor pasa a ser un riesgo moderado, porque por edad no fuma, no tiene tensión, y dices, pues es un riesgo bajo. Pues a lo mejor no es tan bajo si realmente tuvo hipertensión en el embarazo, si tuvo incluso preeclampsia o tuvo otro factor de riesgo. Eso está contemplado en las escalas de riesgo de prevención primaria, y efectivamente la sospecha de todos es que eso lo tenemos infravalorado, porque realmente no lo contemplamos, ¿no? Quizás es ahí donde hay que profundizar, llegar más a que no es una cosa que esté en la tabla del score 2, pero hay que añadirlo a la tabla del score 2 y, por tanto, a lo mejor esta mujer pasa a ser un riesgo moderado, a ser alto o muy alto incluso, y hay que prevenirla de otra manera, ¿no?
Vicente, y tú como profesor aquí de la universidad, ¿tú cómo lo se lo transmites esto a los estudiantes o de alguna forma? O, sí. Son estudiantes que están, en ese caso, están en tercer curso y también les queda un poquito pequeño de recorrido, pero yo creo que esto también se debería transmitir en algún momento. Luego tenemos una asignatura que es atención primaria. Y no sé muy bien los contenidos, pero que ¿cómo lo verías tú? Porque lo que se enseña a los estudiantes queda. Luego, posteriormente, no sabes si este estudiante va a ser médico de familia, o el estudiante va a ser ginecólogo, o el estudiante va a ser cardiólogo. Yo creo que si eso se transmite a los estudiantes...
Se intenta transmitir. Lo que pasa es que es verdad que piensa que tenemos, por ejemplo, 2 horas para dar el síndrome coronario agudo. Entonces, la dedicación a lo mejor a la frase en la mujer hay otros factores de riesgo, no sé qué, tardas menos de un minuto en contarla. Con lo cual es posible que pueda pasar desapercibida con la importancia que tiene, porque hay otros muchos datos que deberían magnificarse, ¿no? Pero, por ejemplo, en trabajos fin de grado, sí que en muchos trabajos fin de grado yo les intento inculcar que cuando hacen una investigación, una pregunta de investigación, vean esa diferencial que puede tener la mujer en algunas condiciones. Por ejemplo, esto, ¿no? El síndrome coronario agudo, la prevención. Pues, ¿por qué puede tener diferencias la mujer en este contexto? Eso puede ser un objetivo secundario de una investigación y eso, evidentemente, hace ver que en muchas patologías la mujer tiene ciertas características diferenciales y que tenemos que tenerlas en cuenta, que a veces lo metemos, como digo, en el mismo saco, y aquí hay que sacarlo porque a veces hay que hacer una prevención específica de la mujer con respecto al hombre por sus condiciones diferenciales, ¿no?
Ahora lo que estás comentando, yo creo que es una reflexión. Yo creo que al estudiante no se podría hacerse una de enfermedad cardiovascular o de otros aspectos, digamos, una reflexión del género, una jornada del género en la medicina, y poner útil, ejemplo así, digamos, que no sea lectivo, no sea evaluable, pero sí que sea algo reflexivo para los futuros médicos. Yo creo que también nuestro programa parte tiene este sentido, es decir, sacar reflexiones para mejorar la salud y que nuestros jóvenes futuros doctores y trabajadores de ciencias de la salud pues conozcan otros aspectos que probablemente se escapen a la clase teórica habitual que estamos conociendo.
A veces queremos cambiar a los que ya tienen 50, 60 años en su valoración de la prevención, y es mucho más difícil que coger a jóvenes que poco a poco van viendo como natural el decir, es que a la mujer hay que preguntarle estas cosas, y tú a lo mejor llevas 20 años haciendo la historia clínica y no preguntándolo, es más difícil incluirlo en ese tipo de estrategia, ¿no? Con lo cual no es nada desacertado el empezar aquí por las jóvenes promesas, ¿no?
Sí, yo creo que se puede hacer una actividad horizontal y seguramente vendrían, y calarían porque hay más doctoras que doctores. Están saliendo.
Están más preocupadas.
Miriam, ¿y cómo podríamos mejorar la asistencia y la concienciación en la prevención de las mujeres de rehabilitación cardíaca tras un evento cardiovascular? Tú has comentado antes que la mujer siempre tiene un poquito más entorno familiar, pues tiene que cuidar a sus hijos o a sus nietos o a su marido o a su padre, es cuidadora, y eso pues uno repercute en la... Pero ¿cómo lo harías para intentar reclutar a esas personas que... Sí, me encuentro bien, ¿no? Me encuentro bien. ¿Qué pensarías tú? No sé, ¿le damos un incentivo? ¿Cuando venga le damos un bocadillo? No va a ser así, pero ¿cómo lo propondrías tú? Porque estas mujeres que vienen a rehabilitación cardíaca tras un evento cardiovascular. Entonces, es en el momento de dar el alta o de momento de proponérselo.
En el momento de dar el alta se le ofrece, sí.
Sí, pero...
Pues yo creo que hay que hacer más concienciación del beneficio de este tipo de programa, ¿no? Tenemos que estar todos concienciados. Los cardiólogos ya lo estamos, pero si también lo están otros especialistas y especialmente los médicos de atención primaria, eso nos ayuda muchísimo, ¿no? decirle, bueno, es un programa voluntario, que es lo que le decimos siempre, pero no tan voluntario, ¿no? Es como, no sé, los trabajos esos voluntarios de la universidad, que todos sabemos que no son voluntarios, que valen un punto y algo más, ¿no? Entonces, hay que decir que hay que, de alguna manera, que se sientan obligadas a que lo tienen que hacer y luego ponérselo fácil, ¿no? Lo que se hace con estas mujeres es darles un poco a elegir el horario. Entiendo que a lo mejor ellas no pueden venir a la una, que es el día que tenemos el gimnasio, o el día que tengo yo el gimnasio de los que son de alto riesgo, pero hay que darles, decirles, ¿cuándo puede usted venir? Y luego, si no pueden venir a todo, a lo que puedan venir. Pero a la charla sí, hay que hacérselo un poco personalizado. Sí. Decirle que si no lo pueden hacer entero, que hagan un poco, por lo menos lo imprescindible, que son las charlas y las citas con enfermería y fisioterapeuta. Y luego, si no pueden venir a todas las clases de ejercicio físico, que vengan a una o a dos, aprendan cómo hay que hacerlo y luego continúen ellas por su cuenta. Se me ocurren muchas cosas para monitorizarlas. Utilizar programas de con smartphones que hay, ¿no? Nosotros no tenemos tele porque somos muy pocos los que nos encargamos, pero hospitales con más tradición de rehabilitación cardíaca o en otras comunidades, como por ejemplo en Madrid, hacen telerehabilitación. Y entonces los pacientes tienen clases grabadas, se conectan desde casa, hacen el ejercicio físico desde casa, se les controla y se les monitoriza los factores de riesgo a través de programas con el móvil. Esto se hace un poco para minimizar las distancias. Aquí está todo cerca, pero a lo mejor en Madrid los que viven en la sierra le supone una hora y pico llegar al hospital suyo de referencia, que puede ser La Paz. Entonces, ese tipo de iniciativas pueden hacer que la rehabilitación cardíaca llegue a más gente que no puede venir. Muchos es que viven a lo mejor en un chalet en San Vicente y no tienen quien les traiga si el marido está trabajando. Entonces, este tipo de iniciativas son útiles para que le llegue a más personas, que vean que sí o sí lo tienen que hacer y cada uno como pueda. El que pueda venir al hospital es lo ideal. Allí con la enfermera, allí se animan unos a otros, se ponen a hacer ejercicio físico y son grupos normalmente entre 5 y 6 personas y se conocen, se apoyan unos a otros, eso es lo ideal, pero si no pueden, pues la telerehabilitación. Y luego las campañas de concienciación. Los médicos de atención primaria tienen que ser los primeros, que tienen que saber que sus pacientes, que no vale que no lo hagan, ¿no? Que lo tienen que hacer porque eso va a hacer que el pronóstico en un futuro sea mejor. Esas cosas se me ocurren.
Y la tele... Es decir, la
telerehabilitación.
La telerehabilitación. ¿Hay programas ya?
Sí, sí, en marcha.
Pero me refiero, no, que es un smartphone que ya tiene
hay
una aplicación.
Hay un montón de programas. Nosotros tenemos una aplicación. Estamos trabajando con una aplicación que se llama Vitalera, donde cuando los pacientes vienen al programa de rehabilitación cardíaca se les da el alta con un código. Yo tengo los datos con código ciego. Uh-huh. Sé qué código está vinculado a cada SIP. Pero por ejemplo, los que controlan la aplicación, que es una empresa externa, no saben nada. Saben el código, no saben a qué paciente corresponde. Y ellos, con el compromiso de que ellos cada semana vuelquen ahí sus cifras de tensión arterial, que se las toman mientras están en el programa, y luego, pues si tienen en casa aparato de tomar la tensión, con el aparato, sino que vayan a una farmacia. Si son diabéticos, vuelcan también los controles de glucemia, el peso que van perdiendo, qué tipo de ejercicio físico, y tienen colgadas unas cuantas charlas informativas de ejercicio, de tensión, de dieta cardiosaludable y tal. Nosotros funcionamos con ese programa, que es un poco más de apoyo, no es tanto a telerehabilitación, pero sí que hospitales como por ejemplo Ramón y Cajal o el de Alcorcón, creo que también, tienen muy desarrollada la telerehabilitación cardíaca.
Lo que pasa es que fuera de la investigación, el gran problema que surge con este tipo de dispositivos y telemedicina es que nos da datos y esos datos hay que valorarlos.
Claro.
Entonces, al final, lo que ocurre es que uno piensa, bueno, pues lo hace en su casa y ya está, ya, pero esos datos hay que ver cómo está haciéndolo, hay que valorar las tensiones que maneja o valorar los datos que nos manda el smartphone, y claro, eso lo que ocurre es que no hay un profesional detrás que pueda dedicar ese tiempo para hacerlo.
Claro,
no es tan fácil.
Lo que tenemos ahora son unas alarmas que suenan y que me hace llegar a mí la empresa, pero cuando son cifras cuando son cosas muy graves, ¿no? Hipertensión muy alta, pero claro, no me van a mandar el que está con tensión arterial de 15, que son muchos. Eso lo tiene que hacer el propio paciente. Sí que se le da una formación para saber que cuando sus factores de riesgo se salen de rango, tiene que consultar con el médico de atención primaria para que le ponga solución, modificándole pues la medicación, o si el médico de cabecera no sabe o no se quiere implicar, pues nos los manda a la consulta. Para eso lo utilizamos. Pero la alarma directa es lo que dice Vicente, no tenemos una persona que lo vea.
Ya.
Hoy por hoy no. Con la inteligencia artificial, pues a lo mejor se puede programar, no sabemos. Son todo cosas que cambiarán en el futuro seguro.
Y bueno, yo quería preguntar, ahora que hablamos de la rehabilitación cardíaca, está en el Hospital General el doctor Balmis de Alicante. ¿Esto está en todos los hospitales o de una manera o no? Y no. Si no están en todos los hospitales, ¿podrían venir de otras áreas o pues, proponerle? Bueno.
Eso ha sido también un tema, está muy, muy, muy establecido, muy desarrollado en el hospital nuestro. También en el Hospital General de Elche lo tienen muy bien. Y luego lo tienen, pues no todo el mundo cuenta con los mismos recursos. Lo tienen bastante bien también organizado en Alcoy. Y lo tienen mucho más sencillo que en Torrevieja, por ejemplo, y en Elda. Y luego hay hospitales donde no tienen. Orihuela tienen un proyecto de iniciarlo. La Vila también tiene un proyecto de iniciarlo. Creo que Denia no lo tiene. Y San Juan sabemos seguro que no lo tienen. Entonces, ¿pueden venir a nuestro hospital? Por volumen no pueden, porque es que son 2 millones de habitantes. Si, aunque nos lo repartiéramos con Elche, serían 1 millón para ellos, 1 millón para nosotros. Es imposible. Vienen algunos casos seleccionados que nos lo pide, por favor, un cardiólogo que nos dice... Es un caso muy concreto. Un paciente joven que me cuesta mucho controlar los factores de riesgo, que tiene mucha intención, que está muy motivado, que está muy implicado, por favor, tal. Y en ese caso lo aceptamos. Piden cambiarse de área y lo aceptamos. Pero son casos muy personalizados y muy seleccionados que lo elige el propio cardiólogo del centro en cuestión.
Para que te hagas una idea, en el plan integral de la Comunidad Valenciana, de la Consellería de 2009, creo que era, daba como obligatorio que todos los hospitales tuvieran un programa de rehabilitación cardíaca. Sí. Lo que pasa es que dicen lo de obligatorio y luego no ponen medios, con lo cual es imposible desarrollarlo. Claro. De hecho, ningún hospital de la Comunidad Valenciana tiene ningún cardiólogo destinado plenamente al programa de rehabilitación cardíaca, es decir, hace otras funciones. Nosotros, en nuestro caso, cardiología clínica, la planta, la consulta, y además hacemos la rehabilitación cardíaca, que si dejáramos de hacer la rehabilitación cardíaca nadie se enteraría y la rehabilitación cardíaca no existiría y no pasaría nada porque nadie lo exige. No es igual que hemodinámica, necesitamos un cateterismo, es obvio. Pues rehabilitación cardíaca es obvio que se necesita tener, pero no se le da la misma importancia, porque como es prevención, pues si llueve, ya le bajaremos con un cateterismo.
Es que la nomenclatura hace mucho daño. Igual que rehabilitación se debería de buscar otro nombre, la prevención pasa eso. Prevenir, bueno, prevenir es como secundario, ¿no? Primero vamos a tratar porque con todo lo que tenemos real ya y que ha pasado, vamos a solucionar primero eso y luego prevenir. Esto no pasa en otras comunidades, que sí que tenemos compañeros nuestros en Andalucía y en Madrid con dedicación exclusiva, que hacen solo rehabilitación cardíaca y pueden ampliarla. Nosotros solamente vemos ahora mismo insuficiencia cardíaca y síndrome coronario agudo y tenemos compañeros en Madrid que están viendo la estenosis aórtica en las TAVIs, las cardiopatías congénitas operadas, la arteriopatía periférica, porque como tú bien has dicho, todo es enfermedad cardiovascular, también arteriopatía periférica, y está visto que hacer ejercicio de piernas favorece y aumentan luego la distancia, tienen menos claudicación intermitente y nosotros no llegamos porque no tenemos profesionales que hagan eso. No somos suficientes, lo hacemos con pues nos apañamos con otras tareas nuestras.
Ah, muy, 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 muy interesante. Es algo que, bueno, sinceramente yo también estoy en ese entorno hospitalario y conocía como tal la rehabilitación cardíaca, pero no la conocía en detalle.
Pues ya.
Estás invitado.
Estás invitado. Puedes bajar los jueves al gimnasio de 1 a 2 y ahí estoy con los de alto riesgo, porque los que son de bajo riesgo no hay cardiólogo presente, lo hace la enfermera y el fisioterapeuta. Pero los miércoles baja Juan Quiles con los de insuficiencia cardíaca de alto riesgo y los jueves bajo yo. Estás invitado y ves, pues ves que como mesa tengo una camilla y un porta, porque no hay medios, ni hay humanos, ni tampoco hay recursos económico.
El espacio es el que hay.
El espacio es el que hay. Me pongo con una camilla en medio de todos, con un portátil.
El espacio es el
no
que hay.
No tengo consulta.
El espacio del gimnasio es pequeño.
Es pequeño para pequeño un hospital tan grande. A ver si con las obras nos dejan un cachito para nosotros.
Para aumentar la rehabilitación y rehabilitación cardíaca.
Sí.
Bueno, yo creo que a mí es una esto es una reflexión y yo creo que, bueno, Lucía, ¿tú qué opinas? ¿Quieres hacer algún comentario para ellos? ¿Cómo que te quedarías?
Bueno, sobre lo que habéis comentado en nuestra formación, si se trabajan, sí que es cierto que en algunas asignaturas se aborda el sesgo de género y trabajamos con simulaciones, el cómo se presentan algunas enfermedades típicas, cómo se presentan de forma diferente las mujeres respecto a los hombres, pero también es verdad que algunos de los factores propios de la mujer que se han comentado, los trastornos hipertensivos de la gestación o la diabetes gestacional, como habéis dicho, los abordamos desde una perspectiva más ginecológica y no tanto en el efecto que puede tener en la salud cardiovascular de la mujer a largo plazo. Y también factores psicosociales como los problemas o las barreras que puede haber a la hora de acceder a los programas de rehabilitación cardíaca, a lo largo de la formación no somos tan conscientes de estos problemas.
Y entonces yo, eso lo hacéis en el Talleres Integrados 4, y, el tema del género.
Y en Salud Pública también.
Salud Pública también. Sí. Muy bien. Y tú, lo que ya se hace, pero tú te gustaría que se hiciera más.
Exacto, sí. Porque, como he dicho, siempre hay aspectos que se quedan un poco colgando, que no llegamos a abordar, por ejemplo, en una práctica no da tiempo a abordar todos los factores que hemos comentado. Se trabajan algunas de las enfermedades más frecuentes o más típicas, pero no da tiempo a abordar la magnitud de estas diferencias.
Es que hay cosas que uno no ve hasta que no llega a las guardias. Las desigualdades sociales en R1 sorprenden muchísimo, ¿no? Tú al final estudias medicina y estudias en una, al final es una burbuja de la sociedad relativamente privilegiada, pero luego te das cuenta que más allá hay muchas cosas. Y son los pacientes que vemos en el hospital, que vemos pacientes de todo tipo, pues cuando uno es residente de primer año, estas son cosas que ellos se encuentran submundo que no esperaban. Y es interesante que lo sepan antes, la verdad es que sí.
Claro, es algo que probablemente también, como las prácticas a lo largo de la carrera, muchas veces estamos rotando durante una semana, poco tiempo, no nos da tiempo a ver esa parte social de la medicina.
Pero ahora sí que lo ves mejor, sí, cuando claro. Estás en cardio rotando te das Exacto. cuenta de que esto sí que lo vives.
Claro, una vez que estamos en sexto, que por ejemplo en cardio sí que ya estoy rotando 6 semanas, es cuando empezamos a darnos cuenta de
la realidad.
De la sí. realidad.
Y yo quería preguntar a Amparo en este sentido lo mismo, es decir, ¿hay algún en el temario de ginecología y obstetricia, sabes si hay alguna clase que ponga enfermedad cardiovascular en la mujer o algo así? ¿O no se trata?
Está diferenciada por tú estudias endometriosis y estudias la enfermedad y los riesgos, pero en el síndrome de ovario poliquístico lo mismo, pero no hay un conjunto, un tema que asocie el riesgo cardiovascular con todas estas entidades.
Y en ese sentido, ¿cómo lo verías? ¿Lo verías también, yo creo que lo verías relevante que se incluyera?
Sí,
o
es bastante que hubiera... importante, porque es que nosotros mismos, los ginecólogos, tampoco somos muy conscientes del daño a largo plazo de estas patologías. La preeclampsia, lo que prima es que acabe el embarazo de la mujer y el recién nacido lo mejor posible, pero no tienes una visión a largo plazo. Y cuando yo estudié esto no nos lo enseñaban. Entonces, es...
No, cuando es yo estudié, estudiaba con ella tampoco.
yo creo que también hay que hacer un esfuerzo por parte de los ginecólogos más tradicionales a la hora de ver esto, que es importante el riesgo cardiovascular en las mujeres, sino que aunque no sea algo urgente, pero sí que es a largo plazo le puede ayudar a mejorar la salud. Lucía, y entonces voy a seguir preguntando lo del estudiante. Tenemos que y el riesgo cardiovascular, no, pero no solamente lo que habéis estado hablando del problema del género, de que lo estudiáis en salud pública, que están muy concienciados en talleres 4, sino que sea algo mucho más Hay muchas entidades, enfermedades cardiovasculares y otras entidades en las cuales la mujer tiene datos diferenciadores y una visión global, lo que yo creo que es lo que se debería plasmar. ¿Y tú cómo tú qué propondrías para mejorar ese conocimiento por vuestra parte de las diferencias de género, ya cardiovascular o no cardiovascular?
Probablemente, como habéis comentado, sí que se podrían hacer jornadas o, sobre todo, también en salud pública, por ejemplo, lo abordamos desde un punto de vista práctico, haciendo simulaciones. Ahí yo creo que es donde se puede plasmar estos aspectos diferenciales que hemos comentado.
Muy bien. Y bueno, vamos, Lucía, para terminar, ¿tú cómo resumirías y qué mandarías a la audiencia para concienciar de todo esto que hemos estado charlando?
Pues el mensaje más importante es que las enfermedades cardiovasculares también son un problema de las mujeres, y el primer paso es que la población y que en la profesión médica seamos conscientes de estos factores propios y los tengamos en cuenta.
Muy bien. Y bueno, pues también Amparo, Vicente o Miriam, ¿queréis decir algo? ¿Queréis concluir algo para la audiencia?
Yo creo que lo ha dejado clarísimo nuestra estudiante, es esto. Claro. Es concienciación y tener en cuenta que las mujeres necesitan un cuidado especial.
Y información a pacientes y profesionales.
Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos, de verdad, de todo corazón. Queremos dar las gracias desde el Vicerrectorado de Planificación y Responsabilidad Social, el que hayáis estado esta tarde con nosotros, y que este programa sirva y va a servir de concienciación a estudiantes, a otros profesionales, a la ciudadanía en general, de la importancia de las enfermedades cardiovasculares en la mujer, que puede ser algo olvidado. Uh-huh. Como se dice ahora mismo en los aspectos olvidados de la medicina, pues este puede ser un poquito más olvidado que otros. Muy bien,
muchas gracias.
Gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.